Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Muchas gracias a todos quienes se dan cita para revisar de manera simple y directa lo más relevante de la actualidad. El 27 de octubre tendrán lugar las elecciones municipales y las diferentes colectividades ya están empezando a inscribir sus candidatos. En Las Condes, la irrupción de Marcela Cubillos amenaza la hegemonía de la UDI en las comunas del sector oriente. Para desglosar lo que se ha denominado la batalla por Las Condes, analista político, experto en comunicación estratégica y columnista de El Mostrador, al teléfono Germán Silva Cuadra. Germán, siempre un honor tenerte acá en Preciso y Conciso.
Muchas gracias, Roberto. Encantado como siempre.
Germán, Las Condes cuenta con el mayor presupuesto de las 345 comunas que existen en todo Chile. ¿Esta es, a tu juicio, la única razón por la cual todos los sectores de la derecha se les abrió el apetito por Las Condes al momento de saber que Daniela Peñalosa no iría por la reelección?
Mira, la verdad es que en parte sí, Roberto, porque primero hay que recordar que el sector oriente, las tres comunas emblemáticas, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, que son apenas el 6,7% de la región metropolitana, siempre ha concentrado el voto de derecha. O sea, la derecha es dueño y señor, y en el 92% de la región metropolitana hay mucho más diversidad. Entonces, hay una cosa bien hegemónica y que ni siquiera requiere mucho análisis, diríamos, porque a su vez también está el 4,7% de la gente con mayor ingreso del país también vive ahí. Entonces, ha sido un territorio que es propio, que ellos no tienen, ni siquiera tienen necesidad de competir ni hacer campaña, o tú ves que gasta mucha plata en un sector que lo tienen cautivo. Pero sin duda que tiene un presupuesto gigantesco, y fíjate que estamos con el destape, lo que ocurrió en Vitacura, por ejemplo, con el caso de Torrealba, y también, obviamente, en Las Condes, que hemos empezado a ver que también, así como se le critica a gente de otros sectores, es un cierto botín político, porque tiene muchos cargos, pero además también donde han habido bastante irregularidad. Mira, las 8.000 millones en horas extra, el tema de la compra del CEFAM, en fin. Entonces es un municipio muy apetecido porque tiene poder político, porque tiene muchas lucas, diríamos, y además porque obviamente es una comuna donde se muestra la hegemonía completamente, donde la pelea es entre la derecha y con lo que es la centro-izquierda o la izquierda que toma palco.
Y de una u otra manera, Germán, estar en la buena con el sector más influyente también de este país no deja de ser un tema políticamente bastante rentable, ¿o no?
Sí, por supuesto. O sea, ahí se concentra como, por un lado el poder económico, pero también el poder político y el poder, diríamos, en la más amplia acepción, diríamos, del término. Entonces, tiene mucha influencia, tiene gente muy relevante que está detrás de estas campañas, tiene muchos recursos como tú señalas, o sea, el poder atrae el poder, y en ese caso es la comuna, fíjate que es una comuna que entre las tres estas comunas que te contaba, que apenas está el 6,7% de la población, o sea, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea ni siquiera son si las tres juntas no alcanzan a hacer la población de Maipú, pero tiene un peso específico muy muy importante, así que dejémoslo con que el poder atrae el poder.
Germán, si bien es cierto que yo coincido con tu análisis en que en realidad la derecha no tiene mucha competencia en esas tres comunas, o sea, es como bien difícil, digamos, imaginarse que el Partido Socialista o el Partido Comunista vaya a sacar un alcalde en esas comunas, pero en el pasado, Germán, hemos visto batallas épicas por el poder, digamos, en el sentido de que hemos visto pugnas entre Renovación Nacional, la UDI, y la verdad es que lo hemos visto sacarse los ojos por lograr un sillón en la municipalidad de estas denominadas las tres emblemáticas comunas del sector oriente.
Sin duda, o sea, absolutamente, Roberto. De hecho, ahora la batalla, tú mencionaste a Marcela Cubillo, que entró con todo ahí, pero ojo que ella venía, ya había anunciado su candidatura como independiente, o sea, ella ya había dado un batatazo, que yo lo clasifiqué en la última columna que escribí en El Mostrador, como el entrar por la puerta de atrás. O sea, ella hizo una presión política realmente, que esto hará un análisis posterior, ¿eh?, de lo que ha sido esta especie de feudalismo que hemos visto en varios partidos, no solo ella. Pero
Germán, para contextualizar a nuestros auditores, Marcela Cubillo viene haciendo campaña hace harto rato y viene haciendo campaña, digamos, desde Madrid, que es donde en estos momentos se encontraba. Yo me atrevo a decir que esto es lo más cercano a que vimos, digamos, de la candidatura presidencial de Franco Parisi.
Exacto, es muy similar, fíjate, porque, bueno, ella, contextualicemos también que llegó el día viernes previo, la inscripción era el día miércoles, bajó como una ley, una reina, planteando que se iba a reunir con los presidentes de los partidos Chile Vamos, de Renovación Nacional y la UDI, se reunió con Macaya. La UDI le dio la venia, ¿eh? Le dio la venia por lo siguiente, porque ella de alguna manera representa la ala más dura de la UDI. Ella salió de ese partido a todo esto y ha estado buscando el apoyo de republicano. Entonces le construyó un discurso desde Madrid, efectivamente igual que Parisi, de que ella era la candidata a unidad porque permitía que republicano, que ustedes saben que va en lista aparte, o sea, ahí no se logró un acuerdo, salvo a lo mejor pactos por omisión, ella podía consensuar, diríamos, lo que significaba las Condes para la derecha, lo cual es completamente una premisa falsa, porque si aquí se presenta, mira, supongamos que en el peor de los escenarios para la derecha fuera un candidato de republicano, un candidato de la UDI y un candidato del oficialismo, sale igual alguien de la derecha, o sea, eso no está ni siquiera en duda. Entonces, yo creo que fue una cosa muy mañosa y te demuestra que la elite política, o sea, ella, todos saben, está casada con Andrea Lamán, que también es típico operador, ella tiene el mismo estilo rugbista que su marido. Pero mira, la UDI se sintió que no le quedó otra que decir que la apoyaba, pero esto ha despertado la molestia de Renovación Nacional y Evópolis, porque esto no son solamente, yo lo puse en la columna las sandías caladas, digamos, estas chaves comunas, que es como que se reparten así un botín sin ni siquiera disputarlo. Entonces, ella, como independiente, consiguió las firmas, de hecho la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dijo algo así como, pucha, el que trae 1000 firmas, llegan y entran por el lado, después trato de desmentirlo. Pero en cierta manera, ella, Marcela Cubillo, ha demostrado lo que es el feudalismo y el canibalismo completo de las elecciones. O sea, el feudalismo en términos que se designa a dedo a las personas, y el canibalismo que la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa por quedarse con el botín más preciado.
Estamos de acuerdo en que no es lo más ético, pero ¿necesariamente es antidemocrático?
No lo es, porque ella se presenta a primaria, entre comillas, y va como independiente. No tenemos claro el mecanismo. Yo te estoy hablando del relato que ha planteado, que ella estaba dispuesto a ir con quien fuera a primaria, cosa que no es cierto, porque en el fondo ella hizo todas las movidas posibles porque la designaran a dedo. Y por otra parte, los partidos han dejado demostrado. Imagínate, vamos a tener primaria, tanto en el oficialismo como en la derecha, en menos de un tercio de las municipalidades, y el resto se han designado. Entonces, claro, es un mecanismo, entre comillas, democrático, está dentro de la regla del juego, pero a mí me parece que también, no solo por Marcela Cubillo, en muchos lados se ha pasado completamente ya la voluntad popular de la gente. O sea, aquí las primarias son, lo voy a decir en buen chileno, tú sabes que me encanta esta frase, la cacheta del payaso, porque en muchos lados se ha dicho, sí, primaria. Mira, en Providencia, la alcaldesa Evelyn Matei prácticamente proclamó a Jaime Belolio el día que ella se bajó, y resulta que empezaron a saltar los otros candidatos, los Monque, y otros, diciendo, bueno, pero todos tenemos derecho a competir. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Belolio inscribió su candidatura para las primarias y no se inscribió nadie más de RN. ¡Qué curioso! Es decir, ahí se llegó a un acuerdo político y en el fondo lo dejaron compitiendo solo. Esto es como cuando en el ejército te decía, un voluntario, ¿te acuerdas? Un paso adelante, y se corrían todo un paso atrás y la pobre persona queda sola. Así de poco democrático es, y así de cacheta del payaso, por lo menos en Providencia.
Germán, pero justamente descolgándome de lo que nos acabas de decir, a mí me han hecho muchas veces esta pregunta y creo que eres una buena persona para poder responderla. Un elemento que sin duda veremos en lo que es la antesala de las elecciones municipales son justamente las primarias. ¿De qué depende, Germán, que algunos candidatos acepten ir a primarias y otros definitivamente no?
Existe la primera, la segunda y la tercera división en los partidos. Y los partidos, lo que ha demostrado los últimos procesos electorales, que hacen y deshacen este país. O sea, perdón que dé este pequeño contexto, pero o sea, tuvimos un primer proceso constituyente, donde cuando la gente tenía la oportunidad de votar por independiente, arrasaron lo independiente. En cambio, en el proceso siguiente, los partidos de alguna manera hicieron lo que quisieron en ese proceso. Entonces, los partidos tienen gente que está privilegiada, que es la elite de los partidos, todos, ¿eh? O sea, y así Hassler en Santiago, el otro Jadwe en Recoleta, y así, ¿eh? La Ripamonti, ese grupo es como de la primera división, y esos son privilegiados en términos de, como decían, el que la tiene, la mantiene, decían, yo supe en el consejo de donde se definió en el oficialismo, porque ese grupo es la elite, ese grupo es intocable, esos son los precandidatos que van, si no quedan para diputados, van para alcalde. Ese grupo se privilegia diciendo pactos por omisión. Y después hay un grupito en el medio que los tiran a competir igual. De hecho, hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la misma centro izquierda, que tú sabes que hay gente que la lleva nada más que para que vaya calentando motores, y por una cosa súper simple, porque aquí se paga, el servicio electoral te paga por voto emitido. Entonces, en fin. Y la gente como de la tercera división, que son muchas veces dirigentes de bases sociales, con mucha relación con la gente, que les dan entonces unos premios de consuelo donde saben que no tienen ni media posibilidad de participar o de ganar ni nada. Entonces, aquí la elite política de los partidos políticos impusieron completamente sus criterios. Tú me puedes decir que esto sea en todos lados del mundo, a lo mejor en algunos lados del mundo, pero hay democracias mucho más desarrolladas que la nuestra, como la de los países nórdicos, donde las primarias son primarias de verdad. O sea, están, todos tienen que competir y no existe de pactos por omisión, es decir, que en un lugar se va un candidato privilegiado y a los otros los bajan, o que te ponen, entre comillas, un acompañante de arroz graneado que no tiene ni media posibilidad de salir, no tiene plata, no tiene nada, pero que de alguna manera le prometen que con eso tiene un premio consuelo posterior. Pero a mí me impresiona mucho encuentro que la crisis de los partidos políticos chilenos, que en realidad ellos mismos no se dan cuenta de la enfermedad que tienen, ha quedado súper en manifiesto en varios de lo que hemos visto en estos días. Aquí debería haber, y ahí termino esta parte, Roberto, debería haber primarias en los 345 municipios. Eso es lo que debería hacer, es lo lógico. No solo porque el que la tiene la mantiene, porque en el fondo aquí tú podrías ser un superalcalde, pero también todo el mundo tiene la posibilidad de mostrar nuevas facetas de un partido o de un grupo político.
Exactamente, Germán, y definitivamente, o sea, más allá de los números que siempre son los que mandan y que en definitiva te van dando más posibilidades de acceder a las, entre comillas, buenas comunas, los buenos municipios, los que resultan más visibles, definitivamente, creo que el hecho de realizar primarias en las 345 comunas tendría un efecto mucho más representativo del que tiene hoy. Germán, quiero volver sobre el tema de Marcela Cubillos, quien desde 2006 no milita en la UDI. Ella sí. Lanzó su candidatura por Las Condes con todas las características que hemos mencionado, y la verdad es que, digamos las cosas como son, Germán, sacando roncha en la UDI, RN y Evópoli, que son parte del Pacto Chile Vamos. Pero sí. si las encuestas la favorecen, ¿Chile Vamos se cuadra definitivamente con ella o definitivamente no?
Yo creo que sí. Esto aquí prima el pragmatismo, sin duda. Te fijas, aquí la derecha no va a ceder, lo que conversamos al comienzo, no va a ceder el botín principal, ¿no? Y en eso, mira, fíjate que hubo gente que quedó afuera, importante, como Cecilia Pérez, por ejemplo, perdón, Carla Rubilar. Que de alguna manera uno da, gente da por hecho, y de la noche a la mañana queda fuera competencia, siendo que gente del piñerismo, pero cuando hay que sacrificar a alguien, lo sacrifican sin problema. Yo creo que va a primar el pragmatismo de todas maneras. La ex concejal convencional, diríamos, y ex ministra, de alguna manera tiende puentes hacia Republicano. La UDI, esto es un... Mira, yo creo que esta cuestión es como cuando tú tienes que
Germán, racionalizar un pero problema, en ese sentido quiero precisar realmente, ¿Marcela Cubillos tiende puentes o atrae electorado?
Es buena tu pregunta. Creo que es una mezcla. Tiende puente.
Lo que pasa, Germán, es que no puedo dejar de hacerla porque Marcela Cubillos, para mi gusto en este instante, más allá de con quién esté casada, porque uno en definitiva no adopta el pensamiento ideológico de la persona con la cual convive. En eso quiero ser tremendamente tajante, porque he visto, digamos, comunicadores que de repente mezclan esos elementos. Eso para mi gusto no tiene nada que ver. Eso lo sacamos de la discusión. Pero Marcela Cubillos, como te decía, desde 2006 ya no milita en la UDI y honestamente yo la veo más cercana al pensamiento y al voto de republicanos que al voto de Chile Vamos. Entonces, la verdad es que yo siento de que Chile Vamos se cuadra con ella porque en definitiva los números la favorecen.
Y porque tú tienes razón, es porque no le queda otra. O sea, yo, esa reunión de Macaya con Marcela Cubillo quedará como de antología porque ella se bajó el mismo viernes, la recibió el mismo día, como digo, como reina y princesa, y donde de alguna manera la UDI no le queda otra que racionalizar, decir, bueno, estamos cuadrados porque no tiene otro candidato de peso, fuerte, no lo tiene, porque ya el lavinismo murió en ese sector, diríamos, con Peñalosa, y porque hay mucha gente que está involucrada en los problemas de falta de prioridad que están investigando. Entonces, no tiene gente. Y por otra parte, está Marcelo Cubillos. Tengo la duda respecto de cómo responderte la primera parte, que donde tú me decías si es que atrae voto o solamente hace puente. Sí hace puente con republicanos, lo vimos en la primera convención constituyente. O sea, ella era prácticamente una representante, diríamos, a la par de Gonzalo de la Carrera.
Germán, yo te respondo esa duda justamente con los números de la constituyente. Marcela Cubillos, digamos, más allá de si uno está o no está de acuerdo con su pensamiento, pero cuando yo reviso los números, Marcela Cubillos literalmente es mayoría nacional en el sector que representa.
Sí, y también lo fue en la siguiente Luis Silva. Ojo, porque que es importante, diríamos, el dato, porque Luis Silva representa directamente a los republicanos y Marcela Cubillos fue como independiente, pero con el apoyo republicano. Y en eso, como te digo, yo creo que cuando un partido se da cuenta que no tiene mucha opción, que no le queda otra que bajar la guardia frente a una ex militante, que es lo que está haciendo la UDI. O sea, la UDI se está entregando porque sabe que no tiene opción. Yo creo que así de claro, y por eso que los
otros partidos... Y porque en definitiva está perdiendo la hegemonía de las tres comunas emblemáticas del sector oriente frente a republicano.
Pero por supuesto, y mira, fíjate, por ejemplo, la competencia que vamos a tener en Barnechea, donde también los republicanos van a ir aparte, y van a tener primaria entre un UDI y un RN, que es muy probable, diríamos, que el UDI sea más competitivo que el RN, pero ahí, por ejemplo, están entregados y republicano se la va a disputar. Están perdiendo, yo estoy de acuerdo contigo, coincido, ha sido lento pero sostenido que los republicanos han ido tomando mucha fuerza en esas comunas duras, porque representan de alguna manera, hay un lenguaje muy duro respecto al tema de seguridad y otro. Mira, por ejemplo, ahora tenemos acá visitando en estos días la cárcel de Bukele. O sea, esas son las señales que se quieren dar simbólicamente. ¿Por qué va a perder el tiempo acá, se pega un pique gigantesco? Es porque quieren mostrar imágenes, y esas imágenes, Marcela Cubillos, por supuesto que las representa mejor que cualquiera otro de la UDI.
Germán, pero la UDI, como te decía, ha ido perdiendo la hegemonía en estas comunas, y lo ha hecho justamente por el tema de que alcaldes UDI, o sea, se han visto en definitiva envueltos en escándalos de malversación de fondos y en temas, digamos, que tienen que ver con manejo, con temas de gestión. De una u otra manera, Germán, la posición de republicanos que a rato nos resulta dogmática, que nos resulta muy radical, pero de una u otra manera para el electorado de derecha resulta mucho más creíble que la UDI.
Fíjate que yo creo que el relato republicano, hay dos momentos. Yo creo que esto es muy buena tu pregunta porque nos da un análisis más largo, pero yo creo que el republicano tuvo una subida muy fuerte, acuérdate que sacó el 27 de mayo una elección, el 7 de mayo una elección tremenda, le fue pésimo después en el plebiscito, pero de alguna manera, por eso que está en desarrollo esto, y piensa que republicano además se está partiendo por la derecha y... Johannes Kaiser va de candidato, se fue Gonzalo de la Carrera, se le fue Marinovich, O sea, ojo, que aquí te vamos a ver, va a ser una prueba de fuego para republicanos también, Roberto, porque lo que puede estar simbolizando Marcela Cubillo en este sangramiento que ha tenido la UDI es que seguramente aquí van a hacer una nueva corriente, que no sabemos cómo va a derivar, pero seguramente que está entre un grupo republicano y un grupo UDI, por ahí va, muy probable que estemos viendo el nacimiento de un partido que va a madurar, o una idea, o un grupo político que va a ir madurando, pero que de alguna manera está ahí más cercano a una UDI más extrema, porque ese desangramiento, diríamos, de republicanos, como te digo, vamos a ver qué pasa ahí. Pero sin duda, o sea, yo siento que ahí, en esos lugares, diríamos, en esas comunas, la UDI perdió fuerza precisamente porque no fue tan extrema. O sea, Lavín no era una persona extrema. O sea, en términos de... era muy liberal en ciertas cosas. Evelyn Matthei no es una... O sea, Evelyn Matthei está de acuerdo con el aborto en ciertas causales, estuvo de acuerdo, diríamos, en el tema del divorcio y otros. O sea, los liberales de la UDI dejaron que se le escaparan los conservadores que eran de la UDI, que se fueron republicanos, y Marcela Cubillo es muy simbólica en esa, porque ella fue la primera que se escindió de ese partido, bueno, partiendo por Kast, obviamente. Entonces la UDI perdió mucha fuerza en ese grupo más duro, ideológicamente, y más confesional y más extremo en ciertas posiciones.
Germán, para ir cerrando, en entrevista con Radio Agricultura, Marcela Cubillo dijo: yo soy candidata a la municipalidad de Las Condes y punto. ¿Es creíble esa declaración? O sea, en fácil, Germán. La potencial alcaldesa de Las Condes, ¿se va a enfrentar en la presidencial con la ex alcaldesa de Providencia?
Wow. Todavía falta mucho. Mira, si ella se va candidata a...
Pero te lo pregunto directamente, Germán, ¿tú le crees a Marcela Cubillo?
No, yo no le creo. Y no le creo no porque ideológicamente tenga mayor cercanía o de esperanza con ella, sino le creo por su trayectoria. O sea, ella tenía una trayectoria bastante, con bastante, diríamos, curva, y ha sido muy categórica en ciertas cosas, pero no, a mí me cuesta mucho creerle, después de especialmente los roles que ha tenido... cuando estuvo en la convención, ¿no? Que ella planteó ciertas posiciones súper extremas, después ahora se está acercando a la UDI, pese a que después chicó que la UDI era lo peor que había en el mundo, y llega primero y le va a rendir pleitesía o mutuamente, diríamos, con Macaya. No, yo no le creo mucho. No sé cuál será su intención, pero yo creo que ella está, tiene cara, parece que... Y ahí sí, perdona que te haga la comparación, porque igual en algo influye, porque su pareja es muy parecida políticamente, que son gente que va de frente, no va de lado, no tiene discurso, no lo adorna ni nada, como decía su marido, esto sin llorar, y da la impresión que Cubillos tiene muchas caras de pasar por ahí por monedas sin número, porque, o por lo menos acercarse hacia allá, una mujer joven, tiene para rato, y seguramente pasar por la municipalidad de Las Condes es un buen camino. Lo mismo, o sea, pasar por una municipalidad es clave. ¿Te acuerdas que antes era un diputado? Había que pasar por el Senado, ahora no, ahora hay que pasar por una alcaldía. Lo está comprobando Matthei, lo tuvo Jadwe, lo tuvo Lavín, así que ese es un buen trampolín.
Pero Germán, cuando sabemos que en definitiva los alcaldes que tienen pretensiones presidenciales o que tienen pretensiones, digamos, para ir al Congreso, el hecho que no terminen sus periodos, no es de una u otra manera una forma de engañar al electorado que confía en ellos.
Por supuesto, y en eso fíjate que mira, creo hay que ser bien transparente y honesto. ¿Cómo van todos? Lavín prefirió no ir a la reelección, Jadwe sí, pese a que era candidato. Evelyn Matthei prefirió dar un paso al costado, que me parece muy importante y serio como señal. Yo no creo que Marcela Cubillo sea de esta vuelta con pretensiones presidenciales para nada. Roberto, no la veo, salvo que perdiera o salvo que decidiera salirse de ahí de la competencia, pero muy probable que se presente, igual gane, ¿te fijáis? Porque van a tratar de buscarle la omisión a los otros partidos. Pero yo creo que no es la vuelta de ella. Yo creo que no es pelearse con Matthei para nada, sino que ella se está preparando más adelante. No creo que esta sea su hora, sí es su estrategia.
Germán Silva Cuadra, analista político, experto en comunicación estratégica y columnista de El Mostrador. Gracias por venir, siempre a aportarnos con tu informado análisis. Y seguiremos, vamos a seguir desglosando las municipales y otros temas de la actualidad nacional aquí en el Preciso y Conciso. Así que desde ya te comprometo, Germán.
quedamos muy comprometidos, así que nos vamos a estar hablando muy seguido.
Un abrazo y muchas gracias, Germán.
Gracias a ti, Roberto.
No te quedes sin escuchar ninguno de los contenidos de Preciso y Conciso. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma preferida de audio podcast, porque continuaré llevando para ti de manera simple y directa este y otros relevantes temas. Déjame conocerte y conocer tu opinión en mis redes sociales, porque la discusión nos ayuda a crecer colectivamente. Si aún no me sigues en ninguna de ellas, búscame en todas como Preciso y Conciso. Dale click y sígueme. Gracias por tu preferencia y nos vemos en una nueva edición.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una mirada diferente.